Bueno, pues entonces bienvenidos a un encuentro más de Botando Corriente, que ahora se va a llamar en la sala de Encuentros en la sala de Tomás, aquí con mi amigo Tomás. Estamos los dos haciendo la entrevista. Y hoy vamos a tener esta charla, este encuentro con una persona que para mí es súper, súper, súper importante y que ha sido así como el descubrimiento en mis amistades en los últimos tiempos. Una gran cantante, una gran actriz también diría yo, y sobre todo una gran persona y una gran amiga, que es Sara Bermúdez. Antes Sarita, ahora Sara Bermúdez. Hola, bienvenida.
Hola, Mie, gracias.
Bueno, pues mira, estamos hoy en este encuentro y vamos a saber un poco más, conocer un poco más de la historia de, pues, tuya, ¿no? Entonces, siempre comenzamos como con la misma pregunta. ¿Quién es hoy? ¿Quién es Sara Bermúdez?
¡Ay, qué pesado ya!
Pregunta simple y a la
vez. Sí, casual. Una mujer. Esa palabra a mí me ha gustado mucho los últimos años porque sí ha sido todo un proceso crecer en varios aspectos. Entonces hoy me siento una mujer adulta, equilibrada en muchos aspectos, que era también como un gran propósito desde hace muchos años. Amorosísima, una persona que tiene mucho para dar, que le gusta también recibir, aunque le cueste a veces. y una persona como con muchas ganas de la vida, que también no sé qué tanto podamos hablar porque tú me conoces bastante bien, ¿no? Pero voy a repetir cosas que tú y yo hablamos constantemente. Y es estas ganas de estar viva. Eso es la Sara de hoy, una Sara que quiere estar viva.
Qué bonito. Me conmoví aquí, no me ven, pero se me aguó el ojo.
Usted empezó.
Eso último es grandísimo, ¿no?
Sí.
Ven y cuéntanos de tus facetas. Porque yo cuando te escucho, a veces la palabra que me llega hoy es como integral o integrada más bien.
Sí, es verdad. O sea, como las diferentes
facetas de tu vida
por las que he atravesado, no las que soy.
O las que hoy soy. O las que hoy eres.
Bueno, las de la vida, sí. Uy. Hay una Sara perfeccionista, hiperestructurada, que me ha ayudado mucho en muchas cosas, es verdad. O sea, a nivel académico siempre me ha ido muy bien, por ejemplo. Y me gusta estudiar y me gusta cultivar como toda esa parte, digámosla así, intelectual, y bueno, eso me ayuda muchísimo en esa faceta como estructurada. Pero también está la Sara hiper mega hippie, que también le gusta probar cosas nuevas, que no está como enfocada en algo, solamente algo, sino que le gusta hacer muchas cosas, como bailar, como, bueno, cantar cosas que no son líricas, porque yo estudié fue canto lírico, que es académico, súper estructurado. Y resulta que no, a mí me encanta Radiohead. Y me encanta soñarme bailando Radiohead. Entonces está esa, ¿no? ¿Qué otra Sara hay por ahí? Como
ya,
muy evidente.
Ya por si que a uno le guste Radiohead, es toda es una
algún
faceta,
tema.
¿No?
Claro, es todo un tema. Y ahorita estamos grabando un cover en modo andino, ¿no? Radiohead charanguero. Sí, wow. Sí, con mi tío. Entonces, es muy bonito porque lo que tú dices, como que estoy, todo se mezcla, todo hace como un todo de varias cosas que soy o que me gusta hacer, que me gusta hacer. Esta Sara súper femenina, conectadísima con su triángulo femenino. Pero está la Sara hiperñera también, ¿no? Y como súper amiga de amigos, de chicos también, es como muy chistoso también, es dos cosas que parecen opuestas, pero van de la mano. Ha sido todo un proceso también, integrarlas, que puedan convivir las dos.
Las dos, ella, ¿no?
Perdón.
Es toda una tropa de Sara.
Uy, pues es que sí, no, sí. Imagínate, la más reciente está Sara, muy leal o que le gusta como su vida en pareja, pero que también es una persona muy coqueta y que le gusta hacer varias amistades o encontrar cosas distintas en diferentes personas, ¿no? Eso también.
¿Y cómo ha sido vivir estas facetas en tu vida?
Una montaña rusa. Creo que he pasado por varios estados. Cuando soy consciente de una faceta. Han habido momentos de mucha culpa, por ejemplo. Han habido momentos de mucha expansión. Cuando puedo mirarme en una de esas facetas y como aceptarlo, aceptarme. Enseguida hay mucho, un espacio de expandirme en muchos aspectos, ¿no? Generalmente me cuesta, creo que así viéndolo como en resumen, me cuesta aceptarme en varias cosas y es el momento en el que me toca empezar el trabajo para llegar al punto de aceptación. Y ahí entra la Sara libre, creo, la faceta que de las que más he disfrutado, la de poder ser yo y está bien.
O sea, como la integradora.
Sí, sí, sí. Pero primero atravieso todas estas otras cosas. Cada vez menos, cada vez creo que es más fácil llegar a este punto. Como sin tanto drama y sin tanto sobrepensar y tratar de entender por qué y cómo.
Bien, ¿cómo ha sido como tu historia en concreto como con estas versiones? Momentos que han sido como claves para decir... esto me ha ayudado porque tal vez me confronté o tal vez aquí como que logré ponerme en paz o en tu vida.
¿Otra vez cómo ha sido mi historia?
Sí, ¿cómo ha sido en tu historia? Como estos momentos que tú puedas decir, wow, esto ya ha sido confrontador y además cómo ha sido vivirlo en situaciones que tal vez han sido claves o que han sido, y no sé si llamarlo icónicas, pero sí.
Desarrollo de personaje, se llama esa etapa.
Eso puede ser, no, está chévere. ¿Cómo ha sido como ese desarrollo de personajes, de integración de personajes?
Son como, bueno, ahora que lo está imaginando, lo veo como valles, ¿no? En estos, los capítulos de mi vida, pueden llamarse como eso, el tocar fondo para mí. Uh-huh. Porque pues sí, es pasional, no es como, ay, mira, me está pasando esto, no es... Por Dios, auxilio, no sé cómo salir de acá. Siempre ha sido como un valle esos momentos. Han habido varios que yo no lo he visto negra, como no sé cuál va a ser el resultado de esto ni si voy a poder. Siempre hay como esa imagen de, sí, no lo quiero juzgar tanto, tanto.
Tanto.
Pero sí, mucho drama en esta. Pero realmente lo sentía así. O sea, era muy pesado, ya me sobrecogían estas emociones. Entonces siempre ha sido como llegar a ese estado de ya, pues no puedo caer más bajo en esto, en un momento de la vida que le podemos llamar como la depresiva, un cuadro depresivo y de ansiedad importante. A mis 20, ya no recuerdo la edad, 19 creo, 20.
19.
Ah, gracias. El hoodie en el consultorio.
Sí.
Ese es como el máximo, ¿no? Ese es como antes de Cristo, después de Cristo para mí. Porque ahí empieza todo este camino de terapia, de autoconocimiento, de aceptación. Y después de eso vienen los demás valles que son eso, como un estado de no sé si lo voy a lograr. No sé si voy a salir de acá o como de no entender. Y por eso empecé con la frase de que ahora me gusta vivir, porque había muchas emociones. A ver, me gustaba Radiohead. ¿Han escuchado Radiohead? Es como todo tan pesado, de verdad, con respecto a eso, a qué es estar vivo y estar aquí. Que ahora lo sigo escuchando, me sigue encantando, pero adquirió otro sentido, o sea, la perspectiva ahí también. Entonces siempre fue como muy luchado todas estas experiencias como de desarrollos de personajes fueron densos, fueron etapas, pueden llamarse de sí, oscuras en cuanto que no veía el camino, no veía por dónde había una salida y de mucho trabajo. Aunque la última vez, que fue como también un momento de, sí, como de incertidumbre, que fue hace poco, meses, pude darme cuenta que no tuve necesidad de entrar a ese espacio oscuro. Simplemente lo observé, creo que te lo comenté a ti, estaba también, estoy en una formación, que seguramente ahorita hablaremos de eso, y en una de las integraciones, que es con más personas, lo comenté, decía yo siempre como que tenía que aprender las cosas a las malas, enfermándome. Ah, bueno, mucha enfermedad dentro de esos baches, mucha enfermedad física, ¿no? De dolores, de estómago. Siempre como que tenía que llegar a ese estado para poder entender, para poder hacer algo. Y esta vez fue como, mira, hay estas cosas, au, sí, se sienten, están ahí, está bien, las voy a atravesar porque pues no hay de otra, ya ha pasado. Y no me enfermé, y pude seguir durmiendo, y pude hablarlo, eso también, con gente que no es tan cercana, las chicas de la formación. Eso fue muy interesante, así que igual esos valles siguen estando, claramente, pues la vida es así. Pero ya no es el fondo oscuro.
Fíjate que yo tengo muy, muy grabado ese recuerdo, y voy a contar una anécdota, si está bien.
Sí.
Y es que tenía en esa época un paciente que quiero mucho, que se llama Javier. Entonces Javier estaba en la sala de espera y cuando entra a consulta después de Sara me dice, uy Ed, no, yo lo que estoy es bien. Ya después de ver a esa niña en la sala de espera, yo me doy cuenta que estoy bien. Y ese fue como el turning point de Javier, como, oh, porque sí, sí era muy dramático, ¿no? Uh-huh. Como dices tú. Y bueno, cortando la anécdota, porque pues, tengo esa capacidad de recordar. ¿Qué crees que en este drama, como tú lo dices, ayudaba como a llegar a esos puntos tan profundos, como a estas zonas tan oscuras? ¿Qué de la vivencia o cómo de la vivencia ayudaban a que eso pasara de esa manera?
La forma en la que yo me relacionaba conmigo misma en esa época era otra cosa. Realmente esta faceta que ya mencioné, esa era perfeccionista. Ahí, por ejemplo, era ella, solamente ella. Entonces las expectativas eran muy grandes, muy altas en todo. Yo tenía que ser la hija perfecta, la pareja perfecta, la cantante perfecta, la estudiante perfecta. Era muy agotador. Entonces, claro, pasaba una de estas cosas que nos pasa a todos, un mal día, una mala época, un perderse de pronto. Entonces, el látigo castigador de mí a mí misma era muy potente y no me dejaba ver otras cosas. O sea, solamente había eso. Solamente había el juicio de valor, además, en ese entonces, y el punishment, como sí, el castigo hacia mí misma, solamente había eso. Entonces, claro, era difícil tener perspectiva, era difícil sí, verlo objetivamente, era difícil verlo, es más, solamente había como sensación, solamente había la emoción ahí que me estaba consumiendo y ya. Entonces eso era, creo que es como lo principal. Y la falta de herramientas también para atravesarlo, que al final, hoy que lo veo, desde aquí digo, pues es que era lo que había, es que no tenía cómo hacerlo distinto tampoco. Pero sí, la falta como de herramientas para hacerlo distinto.
Qué bonito como lo ves con esta compasión, ¿no? Como viéndolo hacia atrás y decir, pues es que era lo que había, sin que haya este autocastigo hoy. Es de verdad que a mí la palabra que me sigue sonando es integración, y diría además una integración compasiva y amorosa, ¿no? Y en esa época, ¿por quién te dejabas acompañar en todo esto?
Bueno, mi red de apoyo siempre ha sido la familia. Pero, no, tú. Tú, o sea, mi familia siempre ha estado ahí. Eso sí es verdad. Pero también con la mirada compasiva, ¿no? En la manera en la que podían en ese entonces. Tampoco sabían mucho qué hacer. Súper entendible, ¿no? Mi mamá, por ejemplo. siempre ha estado ahí, siempre estará, porque sí, es ella. Pero digamos, no era en ese momento, en vez de como ayudar a la situación, creo que había momentos en los que incluso era más pesado tenerla ahí cerca, ¿no? Esperando a que yo esté mejor, esperando a que yo vea las cosas de otra manera. Aunque sí hubo un punto en el más bajo, estamos hablando de los 20, ¿no? De esta sí. 19. Sí hubo un punto en el que ya como no se podía realmente hacer nada, era muy evidente que yo era algo ahí, que no tenía como manera ni de reaccionar sensorialmente. Ella en ese momento de verdad como, ah, pues aquí estoy para lo que se necesite. Ese fue un apoyo muy bonito que empezó en esa época, que también he ido entendiendo que no hay necesidad de llegar a ese punto para que mi mamá esté ahí, o mi familia, mis amigos. Entonces en esa época yo diría que tú empezaste a hacer como esa, la sesión de psicología, la terapia para mí era como el punto donde me podía agarrar y bueno, por lo menos saber que no iba a seguir cayendo al vacío eternamente. Mi pareja también suele ser un punto de apoyo como bien importante en esos momentos. Y en ese entonces tenía pareja y también era alguien bastante tierra. Y me ayudaba muchísimo a estar con los pies en el suelo. Quisiera decir que la música, pero no. En esa época no. Era otro peso más. El estudio. La voz. Eso.
O sea, era denso y pesada la relación con.
Sí.
Más que las cosas en sí. Era la relación con el canto, la sí. relación con el canto lírico, la relación con... Era más eso lo que hacía densa sí. la vida, ¿no?
Sí. Sí, porque ahorita también está. También está mi mamá, también estás tú, también está mi pareja, también está el canto. Pero es distinto cómo me relaciono con ellos, sí.
¿Y luego qué va pasando? ¿Cómo empiezas a recabar, a tener herramientas? ¿Qué empieza a pasar en tu vida que ha servido?
La aceptación, creo, es la palabra que se me viene de primeras. Aceptar qué es lo que hay. Eso lo aprendí mucho de ti, mucho. Que al principio, claro, uno lo puede escuchar, lo puede incluso entenderlo en la teoría. Pero en el momento en el que yo empecé realmente a, no me están viendo, pero a soltar, a abrir las manos, ¿no? A soltar eso, vuelvo a mencionarlo, las perspectivas. Como, pues sigue pasando lo mismo, pero lo estoy viendo desde otro lugar. Me estoy relacionando desde otro lugar. Entonces empecé con cosas pequeñas. Me acuerdo que empecé con cosas... Sí, iba tarde a algún lugar. Entonces iba en el bus, estresadísima, pero así apretada, todo mi ser, casi llorando. Y decía, bueno, pero pues por apretar, el busetero va a andar más rápido. No. Pues entonces me calmo y cuando llegue allá, me acuerdo que yo me decía esto, cuando llegue allá, aprieto y hago todo esto que estoy haciendo acá, pero allá. Así empecé con estas cosas y me costaba, o sea, me tocaba obligarme un poco. Hubo un punto en el que era como, pues me toca hacerlo consciente y hacerlo así porque natural no está llegando. Y luego pues lo fui pasando a cosas más amplias, ¿no? De... Con las relaciones, siempre me han interesado muchísimo las relaciones interpersonales, la humanidad, parece fantástico. Ya lo empecé a extrapolar en eso, ¿no? Entonces, pues si una persona, una amiga mía, un amigo mío reacciona de una manera que yo no estaba esperando, decía, pues, ¿y qué hago? Ya pasó, ya reaccionó así, ¿ahora qué hago con esto? Eso es, ¿qué hago con esto que tengo, que me está dando la vida? No lo va a poder cambiar porque ya pasó o está sucediendo. Entonces, la aceptación. Otra parte muy chévere fue el darse cuenta, como que ahora había un nivel de conciencia en el que yo podía darme cuenta de qué estaba pasando, desde dónde, y no solo esta vorágine emocional, mental, uy, no, la mente, no, pues estoy así porque estoy ansiosa, porque tal cosa, ¿no? Llegar como a esa estructura para llegar a qué está pasando, de dónde viene y no solamente ¿no? despilfarro de emociones y de rabia. Eso, conciencia, aceptación.
Eso, a mí siempre me ha llamado la atención porque esto suena como sencillo, ¿no? La gente cuando uno abre los reels en Instagram o en TikTok dice eso como, no, pues vamos a hacer conciencia, no, pues vamos a soltar. No. Y yo quisiera que compartieras un poquito cómo ha sido el campo de entrenamiento para eso, porque eso no se da espontáneamente.
No.
Tuvieron que pasar, tú ahorita tienes 30 y...
30.
O sea, han pasado 11 años desde esta chiquita sentada en la sala de espera con su hoodie negro y su pelo rojo un diciembre. Esa es mi capacidad de memoria. Ahí sentada sin hablar con nadie hoy, pero algo ha pasado. Entonces ese es un momento icónico. Y luego, ¿viene qué? ¿Viene Barcelona? ¿Viene...?
¡Uy, sí!
¿Qué viene que ayuda a todo esto? Porque también es chévere que la gente no solo escuche, que no se sepan la magia, sino también el truco. Es como, ¿qué es lo que hay detrás para uno poder llegar a esto en lo que estás hoy?
Buah. Sí. A ver, después de este episodio, viene otro que, no sé, es creo que igual, de peor, en cuanto a que todos los pilares se derrumbaron, ¿no? Tenía el pilar aquí en Colombia, ¿no? El pilar familiar, el de pareja, el de la academia, el de la universidad. Uno está ahí con un cobijado, está protegido.
Y con los maestros, ¿no?
Con los maestros también. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Había, sí, esa estabilidad, ¿no? Esos pilares. Y me voy para Barcelona sola. Chao. O sea, fuiste ya. Sí, te vi, no me acuerdo. Y ahí hubo un momento también, muy denso también. Pasan cosas como a nivel personal muy densas, de mucho cambio también de quién soy, qué quiero, qué me gusta. Y también con poquísimas herramientas. O sea, se manejó como se pudo. Nadie murió, pero fue muy, muy, muy denso. Yo ya estaba en terapia contigo. Además, creo que sí, al principio no fue tan seguido, no fue semanal. O sea, siempre hubo, hay un momento en el que uno se niega un poco. Bueno, no voy a hablar de mí. Yo me negaba un poquito a empezar este proceso. Como que sí sabía que había algo, pero no había como estas ganas. Pues sí, vamos a hacer el cambio. No, es como me tocaba, porque pues si no... ¿no? Me ayudó, creo que, no, en esa época no, después hubo ayuda también química de pastillas en pandemia. Entonces empiezo terapia contigo, cada 15 días me parece, y empieza este proceso, ¿no? Complejo, yo lo veo en perspectiva también y decía, uy, Edgar, qué paciencia, porque una cosa, unas corazas, una cosa difícil de penetrar, y yo también como no a querer hacerle caso. O sea, tú me decías cosas, esto, por ejemplo, la vida es lo que es. Y yo, no, yo no quiero que sea así. No entiendo por qué es así. No es justo que sea así. Me acuerdo en esa época había mucho de eso. No es justo. Yo hago las cosas bien, hago las cosas bonito. ¿Por qué salen así entonces? ¿Por qué me pasa esto? Había mucho de eso. Nos vemos más seguido, tú y yo, me acuerdo, después ya empezamos a vernos semanalmente por mi propia cuenta. Yo te empezaba a pedir más porque veía que me estaba ayudando a mantenerme estable, a entender un poco más la vida. Y hay un momento, yo no sabría decirte exactamente cuándo, pero hay un momento, creo que antes de pandemia, en el que yo digo, oye, si quiero que pase algo distinto es porque yo estoy haciendo algo distinto, tengo que cambiar algo. También tenía esta idea, y todavía me pasa a veces, de pues el mundo lo traerá de alguna manera, ¿no? No, quiero que esto no siga pasando, pues tengo que cambiar algún patrón, alguna cosa que esté sucediendo ahí. Empezó con la relación con mi mamá, me parece, estoy hablando en desorden, pero más o menos, en el que, bueno, esto está hecho, ¿se pueden decir malas palabras? Esto está hecho...
Se pueden decir.
Está hecho verga. Entonces, ¿qué hago? Ella, yo no la puedo cambiar a ella. Empezó así, ¿no? Pero a punta de terapia contigo, entender estas cosas. Ella no le puedo pedir que reaccione distinto, está reaccionando así. ¿Yo qué puedo hacer distinto para que no me afecte tanto, por ejemplo? ¿O cómo se puede comunicar con ella este tipo de cosas que a mí no me gustan, o que está transgrediendo límites? Poner límites, bueno, en fin. Entonces yo ya empiezo a hacer cosas, a darme cuenta que si yo no hago algo para eso, pues no, el mundo, el universo no va a decir, ay, pues sí, mira, lo que tú dices que no es tan natural. O lo del bus y pedirte que no te estreses porque vas tarde. No es orgánico. Al comienzo no. No, no lo es.
Fake it until you
sí,
make it.
Sí, un poco sí. Sí. Viene pandemia. Estoy en esta situación también que creo que todos atravesamos, de incertidumbre, de miedo, de otros pilares que se caen. Y entro también como en otra fase depresiva, creo que menos profunda, pero igual importante, con un poquito más de herramientas, con una red de apoyo más fortalecida, con la relación con mi mamá también distinta. Y se toma la decisión de tomar, ya me acuerdo ya el nombre del medicamento, pero era un medicamento para ayudarme. Y yo, no, ¿cómo es posible que yo ahora tenga que tomar esto? Además, yo ya estaba en mi onda de, pues, la medicina occidental. Sí, cuando la necesites, pero pues ataquemos el source. Ataquemos la fuente de mis problemas de salud. Si me está dando cosa de estómago cada semestre, pues, ¿por qué? ¿De dónde está viniendo? En vez de tomarme el Gavis con...
Y el omeprazol
todas las noches. Entonces, claro, me dicen, no, pues hay que ayudarse un poquito, hay que empujarse químicamente en el cerebro. Entonces, se toma la decisión de que empiezo a tomar esas pastillas y resulta que buenísimo. Maravilloso. Todo era... Sí, se sentía un poco menos todo, que para mí era como muy raro porque a mí me gusta sentir las cosas así, positivas y no tan bonitas. Y en esa estabilidad de la medicación, junto con la terapia que tú y yo continuamos sin falta semanal, ¿para un momentito o continúo? Empiezan a surgir cosas un poquito más profundas, ya de comportamientos míos o de patrones míos también. Fue en esa época, yo estaba también en una relación muy bonita en muchas cosas, pero muy compleja en otras. Y empiezo a darme cuenta, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Yo realmente me quiero relacionar así en pareja? Y a tener los ovarios de tomar decisiones al respecto y dejar de esperar a que la vida, a que tenga que haber tremendo zaperoco para que nos separemos. No, yo no quiero esto. No lo quiero. Y con lo que me costó, porque me costó muchísimo. No fue tampoco que terminamos una vez y ya no. Yo me separé, me fui del país con el que estaba en pareja y aún así después nos volvimos a encontrar. O sea, tampoco es como, bueno, ya tomé la decisión y aquí fue. No, también fue todo un proceso, pero empezó ahí, desde ahí. Y después de esta relación, esto fue cuando terminó pandemia, 2022. Inicio del 2022. Estaba yo en esta... ¿Cuál es la palabra para... No es tusa. En el duelo. Estaba yo en el duelo, que me duró un montón de tiempo. Y durante ese duelo yo lloraba, la pasaba mal, pero me empecé a dar cuenta, oye, lo estoy atravesando y como conscientemente de cómo estoy, qué estoy sintiendo, qué estoy extrañando, por qué no le estoy escribiendo, por qué no quiero que me escriba, como a darme cuenta de todas estas cosas. Y dije, wow, sí, la estoy pasando mal, pero lo estoy atravesando yo, en cuerpo, en mente, en emoción, y no como haciéndole el quite, ¿no? Como con otras cosas, con otras distracciones de cualquier tipo. No, firme. Luego decido... en todo esto el canto estaba ahí como, sí, estaba, siempre ha estado, pero no era como el eje. Porque después de pandemia, por lo que sea. Incluso dejé de tomar clases de canto por un tiempo. Se volvió, digamos, secundario. Aunque siempre estuvo ahí la semilla del, y Sara cantante, ¿y qué hago con esto? Es verdad. Pero bueno, sigo hablando un poquito de la parte como de relaciones, porque cuando decido tener una nueva relación después de unos meses, me doy cuenta que soy una Sara totalmente distinta, o que todas estas cosas bonitas y que me gustan de mí empezaban a tomar como las riendas de las situaciones. Entonces para mí era clarísimo como los límites, qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta, y empiezo a comunicarlo. Y yo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Y de dónde? Claro, luego yo veía atrás y decía, mae, que pues son 8 años que llevo trabajando en esto, y verás si no, si no se empieza a hacer evidente. Y ya es aquí sí que se volvía más orgánico hacerlo. Aquí sí que me nacía simplemente pedirle a la persona que nos sentemos a hablar esto, este tema, y no solamente el quedarnos ahí con el malestar. Eso hacía, lo hacía mucho yo, como para no incomodar o para no entrar en conflicto, no hablaba o no pedía que me escucharan, etc. Y ya, es que después de eso todo ha sido como...
Pero yo ahí quiero hacer un paréntesis, porque esto que Sara cuenta suena como tan... Y no, o sea, a mí me parece importante como recalcar que para ti ese paso, yo lo recuerdo acompañándote, fue súper importante, porque ahorita estabas hablando de, uy, se perdió el centro del canto. Yo creo que se perdió el centro de mucho más que el canto.
Sí, total.
Y ahorita que estábamos, que estaba preguntando sobre momentos icónicos, me parece que esta vuelta a Barcelona en tu vida, o por lo menos como yo la recuerdo acompañándote, fue muy, muy importante. Esto de voy a volver y voy a volver por mi cuenta, con mis recursos, voy a volver a Barcelona y a encontrar mi espacio, a encontrar un sitio donde yo vivir, a retomar. Porque yo creo que en la vida cotidiana, estos recursos que tú dices, oh, no, tengo recursos, esto es como ir al gimnasio. Hay que comenzar desde 5 libras para levantar sí. 40, 50, 60. Y ese fue un momento súper importante en que pudiste poner límites para decirme devuelvo. Pudiste poner límites para decir, es que para mí lo importante es mi carrera. Pudiste poner límites para decir, y como... es importante volver a Barcelona y como poderte ver a ti misma y darte un lugar, ¿no? O sea,
cuando terminé con mi ex, estás hablando. Sí. Ah, vale. Uy, claro, sí. No, fue tremendo. Sí, lo conté así como muy resumido.
Sí, como pasó. ¿No? Ah, no, porque... es que pues... realmente es como darte crédito de estos grandes pasos que tú has dado y que yo quiero rescatar algo, y es... que han sido gracias a tu capacidad de resiliencia y de hacer frente, como decías tú. No es una cosa así como de, ay, universo, colócame. No, es como, listo, universo, colócame, pero hago mi parte. Voy a mi terapia, enfrento mis temores, pido ayuda. Todo esto son cositas que estoy diciendo que sé que pasaron. Pido ayuda para devolverme a Barcelona. O sea...
Es que sabes que yo no me consideraba así hasta hace relativamente poco, pero yo soy bastante valiente, soy muy valiente. Sí, y me gusta atravesar estas cosas, no le tengo miedo. Es distinto, o sea, sí estar ahí sí me produce miedo, incertidumbre, lo que sea, ansiedad, pero no, yo soy muy de frente. Y sobre todo después de que empezamos nuestro trabajo, eso por ahí en pandemia, después de eso para mí es como primordial tener este espacio de terapia. Primordial. Me gusta trabajar en mí. Me gusta ver las cosas desde la compasión. Entender también a los demás seres, que todos estamos en la misma lucha, todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Todos queremos... amar, ser amados. Eso a mí me cambió tantas cosas, Edgar. Entonces, claro, yo lo cuento como, ay, sí, me fui. No, yo sé, fue tenaz, fue muy duro, fue muy difícil. Y no fue, contándolo ahora, pareciera que yo estaba como muy segura de esto. No. Yo tenía mis grandes dudas, por eso digo, ¿no? Me fui y aún así después volví a encontrarme. Y lo volvimos a intentar y todo, o sea, sí. Hubo más momentos, sé que estamos contando esto, pero hubo más momentos de ese tipo en el que tomé decisiones que parecen... fáciles o bonitas, pero fueron bastante caóticas en realidad. Y yo me guiaba mucho como por nuestra amistad slash colegágeno de nuestras terapias. Yo confiaba mucho en eso. El fake it till you make it es muy real. Como, no estoy segura de esto, no lo entiendo muy bien, pero yo confío mucho en Edgar, por ejemplo, en esa guía, en ese sostén. Entonces la ida a Barcelona, tú me decías, pero fíjate, la perspectiva siempre, tú diciéndome, mira todo lo que sí hay en esto. Mira que sí estás pudiendo tú sola. O sea, a mí me tocó trabajar en esta zapatería, ¿te acuerdas?
Sí.
Dios. Me tocó irme a vivir sola, de verdad, ahora sí sola, y pagarme mi arriendo sola. En esa época empecé a ir al gimnasio, ¿no? Hice nuevas amistades también. Era como, mira, todo esto. O sea, ahí fue que empezó la Sara mujer. Ahí fue que empezó el, oye, yo, sí. Y yo puedo. Yo puedo conmigo misma. No desde la soledad de no necesito a nadie. La independencia, no. Pero la independencia de sí, me tengo a mí. Y está bonito. Y qué buena compañía soy. Porque me di cuenta que me encanta las cosas de autocuidado, digamos. Me gusta ir al gimnasio, me gusta cocinarme rico, comer rico. Que eso también ha sido un tema, porque a veces se pasa, ¿no? Llega esta faceta de la Sara perfeccionista y se pasa al, no, pues tengo que hacer esta nutrición perfecta, tengo que ir al gimnasio 6 veces a la semana, porque si no el cuerpo... He pasado también por eso. Y está bien. Pero hoy día lo veo más como, sí, a mí me gustan estas cosas de auto, me gusta el yoga y me gustan las cosas de crecimiento personal y me gusta estudiar y me gusta, y me hace bien. Sé que me hace bien a mí. Entonces lo acojo como rutinas que son difíciles. Las rutinas, adquirir una rutina, la del gimnasio, es tremenda. A mis estudiantes de canto yo les hago un ejemplo también, porque hay muchos, y creo que tiene que ver con esta cuestión de redes, de Instagram y tal, que todo es como muy rápido, ¿no? Como 5 tips para ser tal cosa, 5 tips para tal cosa. Entonces me han llegado estudiantes que me dicen, ¿y cuáles son las 3 cosas que tengo que hacer para cantar agudos? Y yo, ¡ay, amor! Llevo 10 años cantando y a veces no lo sé yo tampoco. Sí, hay cosas, hay como bases, como todo en la vida, pero como que lo quieren todo así. Entonces, tengo un ejemplo y es como, sí, me puedes decir que quieres abrirte de piernas aquí, hacer el split. Físicamente, mecánicamente, seguramente que sí, el músculo se puede entrenar de cierta manera para que se estire y algún día puedas hacer el split, pero pues hay que atravesar por un montón de cosas, de calentamientos, de días de hacerlo, de incluso dolores, ¿por qué no? Ese es el ejemplo que les doy cuando me dicen que quieren cantar agudos así, ya, hoy. El do de pecho. No. Amigo, hay que estirar. Los pliegues también se estiran. Hay flexibilidad ahí. Y ahorita que me decías esto de que uno pareciera que uno toma la decisión y al día siguiente todo cambia. No, es un estirarse de piernas continuo. Todos los días. Todos los días. E incluso ya sabiendo hacerlo, o sea, ya me pude abrir de piernas un día. Habrán días en que estás con el psoas ahí retenido porque no dormiste bien, porque lo que sea, y no vas a poder hacerlo, o te va a costar más también. Ya, quería hacer esa...
Bonito, ¿no?
Relación. Sí.
Sí, porque uno, quiero apuntar que si hubieran podido ver el cambio de cara de Sara al darse cuenta de esto del uy, ahí apareció Sara mujer, súper bonito, porque creo que sí fue un momento de verdad icónico que sé que te costó. Y también como remarcar esto de, ay, ¿qué tal si rompemos con esta idea de que todo es tan sencillo, que todo son 3 afirmaciones al día y 2 mantras? Y, sí, soy grande, soy bella, soy maravillosa, universo. No, la vida no es eso. Y como dices tú, está bien. O sea, la vida tiene sus valles, la vida tiene sus altos, sus bajos, y todos son bonitos. ¿Sí? Así no se sienta tan chévere.
Sí.
Entonces, pues, qué bonito como recuperar esto. Porque sí, sé que fue un gran momento. Y después de este momento ya el encuentro con tu pareja, Tran, y entonces de ahí para acá.
¿Mi encuentro con mi pareja actual?
Sí.
Ay. increíble. Increíble porque al comienzo yo todavía estaba con mis cosas de la relación anterior, con miedos también. Todavía estaba en la zapatería. Todavía estaba trabajando ahí. Todavía tenía esta idea de blanco o negro con respecto a mi carrera, o sea, o canto en un escenario, en un teatro, o vendo zapatos, O sea, es como una cosa, pero qué loco, ¿no? Y vuelvo y digo, y tú me hablabas, llevábamos tiempo hablando de eso, pero yo no era el momento, ya, no era el momento, yo no lo podía ver. Que había un montón de cosas en la mitad, que también fue un hito, el darme cuenta que uno puede ser cantante dignamente, de muchísimas maneras. Entonces conozco a mi pareja actual, empiezo yo como a ver que esa forma de relacionarse tan tranquila, tan amor, pero un amor con la pasionalidad y las cosas así emotivas que a mí me gusta sentir, sí, pero también con una cosa como tan, está bien, todo está bien, si nos vemos está bien, si no nos vemos también, sí, que parecen detalles tontos, pero no, yo en ese momento necesitaba mucho eso, estaba trabajando de domingo a domingo, no me daba la vida, estaba empezando a dictar clases, siempre he dictado clases, pero en esa época, 2022, en la mitad, ya empezaba a tener mi base de estudiantes como activos y continuos en las semanas. Entonces ya tenía como ese ingreso también ahí que yo ya veía físicamente y que me estaba ayudando. Y digo, a ver, por aquí qué hay. Empiezo yo como a girar un poquito mi cabeza de ese blanco y negro a ver los demás colores. Gracias. Tomo la decisión de, bueno, tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Así, muy rápido. También como para ayudarme a quitarme cosas de encima, el suelo, la rienda, la carísimo, bueno. Y resulta que nos va súper bien en la convivencia y me empiezo yo como a flexibilizar en la vida. Estaba muy rígida en esa época con ese trabajo, con el gimnasio incluso, como había empezado fuertemente y al principio siempre tiendo a irme al carajo, al extremo. Estaba firme con el gimnasio y nada. Me enfermaba también bastante seguido. Ya no tanto, pero seguido. Y empieza Guille, que es mi pareja, como a cuestionarme en esas cosas también, ¿no? Pero estás bien, o sea, tú estás comiendo bien, estás durmiendo, tienes casa, tienes trabajo también, tu familia está bien. ¿Qué pasa? ¿De dónde están llegando estas cosas, estas crisis, estos? Muy bonito, eso es muy bonito de él. Y hay un momento como crucial en el que con una amiga, ahora amiga, pero en ese momento colega, Heidi, que es una masajista holística, así, una terapia como desde el tacto muy impresionante, entra a la zapatería un día, así, X, y me dice, bueno, yo este tipo de zapatos no me gusta, pero me llamó la atención, no sé. Yo soy masajista, no sé cómo empezamos a hablar, yo le conté que soy cantante, o algo le dije, como que necesito que alguien me haga un masaje, porque estaba tenaz. Como así, tú eres cantante, el caso es que hicimos ahí el contacto, nos dejamos de hablar un tiempo, nos seguimos en redes, lo que sea, y como a los meses me escribió, oye, voy a hacer un evento, no sé si tú quisieras acompañarnos cantando. Desarrollo de personaje, pero con toda y bonito, porque entonces me empiezo a meter en este tema, en este mundo. No sé cómo llamarlo, ¿cómo lo llamarías tú? Este mundo...
De la sanación.
De la sanación, sí. Hippie.
todo mi yo grito, hippie. Perdón.
Micrófono para Jorge, no micrófono para Jorge.
Pero... ¡Hippie! Tiene más nombre, no lo busqué.
Pero sí, sí. Que a mí ya me había estado llamando. Siempre me había gustado esos temas también, pero no lo había volteado a mirar por el blanco y negro que ya habíamos hablado. Pues entonces, claro, me giro. Un poquito, ni siquiera fue, me metí el todo, no, un poquito, y fui a cantar con ella en este taller. ¡Buah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Me acuerdo que yo le decía a ella, siempre me había llamado, nunca le había prestado atención, y ahora que estoy aquí es como, todo tiene sentido ahora. Todos estos llamados anteriores, todos estos trabajos tan profundos conmigo, en mi situación de vida, empiezan a adquirir sentido, porque... Además, bueno, yo hago cosas hippies y ya había tenido una que otra sesión con Rosy, que tiene este don de la canalización y que me había dicho como tu voz sana. Y yo, como así, manica, no entiendo. Tu voz sana. Y me lo decía, me lo repetía un montón. O sea, como la gente te escucha y algo pasa más allá. Y, vea, pues empieza a pasar esto y yo, ok, sí, hay algo ahí. Hay algo, hay un... una cosa bien poderosa que quiere salir y no la estoy dejando. Vamos a ver qué pasa si sí. Y empezamos a hacer amistad, a inventarnos cosas en los talleres. Empiezo yo también un trabajo de cuerpo muy interesante, desde la liberación de corazas, un método que con amabilidad, digamos, empieza a adentrarse en, muscularmente hablando, pero al final pues surge lo que tiene que surgir a nivel emocional. Y lo empiezo a hacer todo al tiempo. Y además mi relación con Guillermo también es como con una, no neutralidad, pero una estabilidad también muy bonita que me estaba permitiendo hacer todas estas cosas nuevas. Él, el más escéptico, hay que decirlo. Y que él me mirara y me dijera, hazlo, chévere, y que me impulsara. Eso también a mí me, como que me explotó la cabeza. Como un hombre que no está metido en este mundo, que incluso como que le cuesta a veces, me apoya. Y yo decía, no, ¿qué es esto? Pero, Dios mío, la lotería de las relaciones, que tampoco ha sido perfecto. Hay una historia por ahí muy interesante de cómo puse límites después de mi ex, en el que fue más natural y orgánico. Empiezo a hacer todo esto al tiempo, empiezo a meterme en cursos que a mí me gusta estudiar. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Cursos rarísimos también. Canto uterino, sanación con la voz. Sí, suena muy chistoso, pero es buenísimo. Es tremendo. Y lo empiezo a hacer todo un poco al tiempo. Renuncio a la zapatería porque me dejo cuidar de Guillermo en esos, que también para mí da todo, todo un capítulo de mi vida, al decir, ¿cómo así que Sara mantenida? Ah, o sea, ¿cómo así que me voy a dejar? Sí, no, en la vida. Y él me lo propone y digo, pues, ¿sabe qué? Bueno, hágale. Entonces renuncio así a la hijo de madre, me lanzo. Empiezan a llegar estudiantes, o sea, como que todo se empieza a dar por ese lado. Empiezo a darme cuenta que todo este mundo terapéutico y de sanación no solamente me gusta y no solamente resuena conmigo, sino que se me da bien. O sea, orgánicamente funciona, se da. No había tenido una sensación así hacía muchísimos años, de decir, uff, yo aquí soy expansiva. Tengo una amiga ahorita que se llama Alejandra Expansiva. Un saludo para ti, Bombón. Y a mí esa palabra siempre me ha gustado, y yo la veía a ella y decía, wow, qué bien, pero como que no lo sentía para mí. Y en estos espacios yo decía, sí. Una cosa como, y se trasladaba a otras cosas, ¿no? Entonces mi relación con Guillermo también era así, de abierta, de libre, de bonita. Mi relación con mi familia a la distancia, mi relación con el dinero también empezó a cambiar a raíz de esto. Y entre tanto va pasando, ¿estoy hablando mucho? Sigo. Entre tanto, todo lo que estaba pasando ahí estaba el canto. Empiezo yo a tomar clases con una maestra allá en España, que resulta ser además, por cosas de la vida, una señora mayor que se canta todavía. Es como muy impresionante, la admiro mucho. Resulta ser una persona que en ese momento, yo, es lo que yo estoy asumiendo porque no se lo he preguntado, pero por la edad, por lo que ya ha vivido, es una dulzura de mujer. Veo que ella como que no tiene mayores expectativas de ella dando clase, o sea, no tiene por qué pararse a dar una clase a este momento de su vida. Ella ya tiene su pensión, ya tuvo su vida, su carrera. Si lo hace es porque le gusta. Y si aceptó ser mi maestra en ese entonces, todavía, es por algo, como lo asumí desde ahí. Entonces iba a clase sin presión, que también era algo nuevo. Obviamente con las corazas que todavía había, hubo una clase pivot, también una clase muy importante, en el que ella me dice, suelta la cadera, estamos hablando de eso. Y yo, pero la estoy soltando. Yo sentía que estaba con el trasero en el piso. Y no, resulta que no, estaba ahí. Cuando se dio, que sí soltó la pelvis, me entran unas ganas de llorar. Pero así que me quería contener, porque yo decía, ella estará para contenerme en este momento. Pues nada, lloré. Efectivamente se acerca, me toca la pelvis y me dice, tú no estorbas. Yo te lo conté, creo, Edguita, me parece que sí. Tú eres, los que te queremos aquí fuerte, presente. Tú no estorbas en la vida, no pienses que estorbas. Y no sé por qué me dijo eso, pero sí, directo al corazón, le dio a donde era. Y desde ese momento digo, oiga, sí, yo voy por la vida con el vientre apretado, como tratando de no hacer espacio, como tratando de no molestar a la gente. Y se me vienen recuerdos de cuando el taxi me llevaba y ponía un vallenato durísimo y yo quería decirle que le bajara, pero para no incomodarme aguantaba. Desde esas bobadas hasta cosas importantes de la vida. Yo ahí, con el estómago, con el vientre. A las mujeres nos pasa mucho, por cierto, esta tensión aquí de no hacer espacio. ¿No? Los hombres se sientan así en el bus y una aquí cruzadita de piernas. Ese tipo de cosas me empiezan a llegar. Y empiezo yo a hacerlo desde el cuerpo, a relajar esa parte, ¿no? El vientre, a dejar que el útero sea útero y tenga su espacio, a que la cadera también, a que si hay panza, hay panza. Ese tipo de cosas desde el cuerpo. Y desde ahí hubo como un cambio en las clases también. Porque si bien yo iba sin presión de que ella esperara que yo cantara de cierta manera, yo sí tenía presión conmigo misma y sí decía, no, pues yo tengo que retomar esto y retomarlo bien y entender las cosas técnicas que me está pidiendo, porque yo quiero cantar ciertas cosas que si no lo hago así, no voy a poder. Empiezo a llegar a la clase y empiezo a hacer yo sonidos y hacer lo que ella me pide, o sea, así suene feo. Uf, el cambio vocal. Y el cambio con mi relación con mi cuerpo. Y yo, ¿qué? A ver, calma, porque me está explotando otra vez la cabeza. Empiezo yo a averiguar cosas que tengan que ver con corporalidad. Porque me estaba ayudando en mi vida personal, sí. Pero también con mi parte de mi carrera y de mi profesión, que ha sido compleja en varias cosas. Veo yo que la voz está funcionando, que le entiendo más esa flexibilidad para poder hacer lo que me está pidiendo. Qué importante. Y me encuentro una formación de terapia corporal y movimiento, se llama. Y del Instituto Gestalt. Entonces tiene como esta parte también de la psicología y de la mente que a mí me gusta. No es solamente como vamos a ver. No, tiene como fundamento que a mí me gusta. Y me meto a estudiar. Todo esto pasando. O sea, creo que se desenvuelve así. Como lo estoy contando, no hay trabas de ningún tipo, ni económicas, ni de tiempos, todo se empieza a dar así. Desde el momento en el que yo como que realmente me dejo estar en cuerpo, porque yo sé que yo tengo una voz, ya me había dado cuenta, que es también la idea de como de ayudar, que esta palabra ya casi no me gusta, pero en ese momento lo veía así. Mediante los talleres con Heidi, de la voz, de los masajes. Sino desde que Carmen me dijo, sí, estate aquí, que los que te amamos nos gusta verte así. Eso también me marcó mucho, los que te amamos. Adquiere una fuerza, mi presencia en ese momento. Y tú y yo en nuestras sesiones también empieza a haber cambios. Me empiezas a decir, yo te veo, ¿eh? Como afrontando las cosas. Bien, tranquila, como que sabes, ¿no? Por dónde, o sea, ahí estás tú como haciendo de guía y ayudándome con otras cosas, pero al final nuestras sesiones se vuelven un poco eso, ¿no? Que incluso me dices como, bueno, veámonos más espaciado. Entonces empiezo a estudiar esta formación y más expansión, más libertad, más entendimiento de mí. En el mundo, y empieza este gusto por la vida, que imagínate después de esos episodios depresivos, yo de verdad no quería estar acá, yo te lo decía, y yo te lo decía con miedo de que fuera a pasar algo, de que yo fuera a tomar medidas al respecto, porque sí, un par de situaciones en las que yo dije, uy, menos mal no estoy en un, no sé si se puede hablar de esto, tienen que poner un disclaimer ahí de, menos mal no estoy en un lugar alto o algo así, porque de verdad que me sobrecoge tanto esto, y no le veía sentido a la vida. Yo, ¿para qué venir acá a sufrir? Porque es que se sufre. La vida es jodida en muchas cosas, ¿sí? Pero entonces en ese momento solo era eso, solo era lo jodido. Y empieza este año de, no, sí, me gusta estar aquí. Me gusta despertarme. Me gusta mi vida ahora con las cosas no tan chéveres. Había situaciones de discusiones en pareja o económicas, sobre todo ha sido una cuestión del último año de preocupación económica. Y aún así yo decía, pues bueno, pero algo habrá. Está bien. Y no romantizándolo, eso también está muy chévere. No es como, ay, todo es bonito. No. dentro de las cosas que no están tan chéveres, saber que igual hay que atravesarlas, pues yo decido cómo. Todo eso pasó el año pasado, parece mucho, y sí, fue mucho en poco tiempo. Y este año, así como haciendo, estoy haciendo un resumen de mi vida, ¿no? Es esto, básicamente. Este año me llamó para cantar en una ópera. Yo no cantaba ópera hace 4 años. Y la última vez que canté, me enfermé. La última vez que canté me dio una gastroenteritis, pero una cosa que era del hospital al teatro, el teatro al hospital. Y aún así pude cantar, que también era lo que les decía, como esta, que todo tiene que ser luchado. Todo tiene que ser duro, tiene que ser pesado para que valga la pena. No, hombre. No, yo pude haber cantado eso sin haberme enfermado perfectamente, pensaba después. Entonces me llaman para cantar este año y obviamente vuelven los miedos, las limitaciones de la mente que están ahí, siguen estando ahí. Me voy a enfermar, voy a poder cantar esto. Si llega a pasar, ¿cómo lo voy a atravesar? La altura de Bogotá me va a dar todas estas cosas, ¿no? Y no, empieza el montaje y resulta que pasan cosas. Resulta que, ¿qué pasa? Pasan cosas. Cada día había alguien como con una gripita. Cada 3 días yo no dormía bien. Cada 3 días me daba alguna cosita de reflujo, alguna cosa. Cada no sé cuánto me daba un dolor. Cada no sé qué pasaba, algún dramita ahí logístico en la producción. O sea, todo lo que tenía que pasar, pasó, pasan. Pero ¿cómo lo estaba viviendo yo? Eso es lo bonito. Esas son las herramientas que yo hablaba que yo no tenía antes. Desde la red de apoyo, desde poder decir, un día pasó una cosa tenaz, no podía dormir y eso, mi familia estaba involucrada en eso y todo. Y yo saber que puedo coger el celular y desahogarme con Guillermo, ¿no? Y que con él voy a encontrar un tierra, una cosa de, bueno, tranquila, vamos a hacer algo al respecto, o sea, que voy a encontrar eso, desde la red de apoyo hasta que tú decías, sí, los 2 mantras y 3 avemarías, no, eso no te va a ayudar, pero sí que hay cosas que uno puede hacer, como hoy día meditar o hoy día moverme, poner en práctica mis estudios de la terapia de formación, de la formación de terapia corporal, ponerlo en práctica. Un día me dio una gastritis, me levanté con una gastritis que yo, Dios, y lo primero es pánico. Pánico, voy a llamar a mis doctores para que, no, espérate un momento, ¿qué puedo hacer? ¿De dónde? ¿Por qué? Bueno, quizá porque estoy comiendo mal, no tiene que ser ni siquiera un ¿no? Que venga desde algo profundísimo, emocional, del pasado. No, Mari, que estoy comiendo mal. ¿Qué podemos hacer al respecto? Tiré fármaco, bueno, tiré omeprazol, pues ya estamos en la última semana y está bien, ya no hay ese drama de que, ¿no? Y además, métale sus cositas de terapia. Hay miedo y tú me decías, bueno, ¿y qué pasa si te abrazas tú misma y te tocas? Entonces yo adquirí esa rutina de todos los días amasarme a mí misma con las manos, abrazarme a mí misma y decirme, tienes miedo y vale, normal, está bien, aquí estoy, todo está bien. Si lo vemos en perspectiva, todo está bien. Un día en una de las funciones también me dio un tortícolis, no estaba sintiendo el cuerpo y canté así como sintiéndome mal. Y hubo drama, un poquito de drama ese día, sí, pero está bien. O sea, no fue perfecto, a eso voy. No fue perfecto. ¿Qué cambió? ¿Cómo asumía yo las cosas? ¿Cómo las veía yo? Pero las situaciones seguían siendo las situaciones. La coprotagonista mía le dio una gripa el día del estreno, por una gripa que estaba empepada. Y ella y yo cantamos mirándonos, casi besándonos, casi toda la ópera. Vale, bueno, pues canta para allá y yo para acá y yo te apoyo. Y el día que me dio tortícolis, ella me apoyó a mí. Ay, fue como tan orgánico, tan bonito todo, pasando cosas en medio. Un día me puse bravísima. Un día ya no puedo ser tan zen tampoco todos los días. Yo sé hacer el split, pero no todos los días. ¿No? Entonces hubo momentos de caos también, pero se atravesaron. Sin necesidad de tener que ir al hospital por una gastritis, no. Se solventó ahí. Eso es muy condensado los últimos 2 años, digamos. Y mi relación amorosa ha impactado mucho en esto, muchísimo. pero también creo que está funcionando, que la relación está así bonita también por estos cambios míos. Y yo era jodidísima. Antes era tenaz, yo decía que difícil que alguien esté conmigo. Todavía lo digo como chiste. Hay que cambiar eso. La palabra tiene poder. Pero claro, todo, hay que mirarlo, hay que mirar para atrás y ver la Sara de hace 10 años y entender cómo llegué acá. Ha sido bastante trabajo. No ha sido fácil. No es fácil. Hay que ponerle muchísima, bueno, ojo con esto, porque la voluntad, ¿no? Como ponele voluntad y todo se da, no, tampoco. Pero sí, hay que tener ganas de hacerlo. Hay que ser como consciente de que tampoco va a ser perfecto. Esa es otra idea que he tenido que ir modificando. Que yo pueda hacer el split no me hace una tremenda gimnasta por el resto de la vida, no. O que yo esté bien ahorita o feliz, quiere decir que siempre sea así.
O que eres una tremenda gimnasta sin necesidad de tener que hacer splits.
También, también.
Sí, sí, porque yo aquí estoy maravillado escuchándote y a mí me ha gustado mucho este espacio también para poder recordar todo lo que ha pasado, porque pues la vida es eso. Nosotros generalmente nos enfocamos, y creo que ha sido mucho lo que hemos descubierto aquí con Jorgito, escuchando a todo el mundo, como que a la final la felicidad no es un destino, sino el proceso, que suena muy cliché, sí, pero a la hora del té es que recordar ese temorcito al decir, oh, pero estoy vendiendo sandalias, y entonces la alpargata, decir, bueno, pero pues fue parte del proceso, y fue parte del proceso cantar en Barcelona, en, ¿cómo se llamaba esta?
¿En la calle?
En la calle, ¿cómo?
Sí, esa vaina.
O sea,
sí,
como que todo el proceso va ayudando a soltar y se va, se nota mucho, o yo noto mucho el cambio en tu tono, en este arraigo con la vida, en este soltar la perfección, en ampliar las perspectivas, ¿no? Porque yo creo que escuchándote, definitivamente hay todo un tema de tener como un, como lo llamo yo, un marco teórico de la vida como tan determinado, que si no era ahí, estaba mal. Entonces esto como de poderle dar espacio al canto hippie, a la zarañera, a sí, como a estas otras opciones de ser que no eran la de la diva cantante lírica, que era como tu personaje original, de no, tengo que ser una diva, y cuando no, por eso te digo, me parece tan bonito, como si eres una gran gimnasta, así no hagas el split.
El split, qué bonito.
Sí, eres. Y aquí cuando te estaba escuchando me sonó, yo no sé si ustedes han leído el La Noche Oscura del Alma. ¿Sí la conocen?
La conozco, pero no la leí.
Es un poema hermoso, ¿sí? Y hay un pedacito que, escuchando tu proceso, me sonó mucho, ¿no? Que dice al final, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. A mí, porque pensaba, tú pasaste por muchas noches oscuras del alma, y al final la noche oscura del alma, lo que dice es, cuando uno suelta la necesidad de control y se entrega, que en este caso la noche oscura del alma lo escribe San Juan de la Cruz a Dios, pero pues ahí sí, como aquí todos somos libres, y pues podemos decir el universo, la energía, hay como una confianza en la vida misma, en el proceso mismo, que cuando se suelta, sin dejar de tener la responsabilidad de, yo hago mi parte, pero pues bueno, ahí lo voy soltando. Lo escuchaba y me acordé de ese pedacito, porque decía, finalmente lo que has entregado es esa necesidad de control, y te has entregado a lo que hay. Si lo que hay es que Guille me ofrece vivir en su casa, y pues yo no tener que preocuparme por vender alpargatas para sobrevivir, pues ¿por qué no voy a tomarlo si la vida me está ofreciendo ese regalo? Y no más bien como, no puede ser, porque eso me sonó mucho en la contracción, ¿no? Como en el retener, como en no estorbar, sino bueno, tengo un lugar en el mundo y lo acepto y lo tomo, y quién sabe qué vendrá luego, ¿no?
Total.
Que ahorita que estabas diciendo, además de la ópera, decía que nota que Sara se ha dado cuenta, y esto es algo que también hemos trabajado contigo, que puedo cantar onda hippie expansiva con pluma y vestido blanco y en escenario en el Teatro Colón. No es un O, sino un I.
Totalmente.
¿Sí? ¿Cómo ha sido este I en lugar del O?
Es mi más reciente descubrimiento contigo. Me está encantando porque además lo estoy aplicando para todo. Para todo, sí. Entre las facetas de Sara también está ahí. Yo soy esto y también esto. Creo que también tiene que ver con la aceptación. O sea, yo sé que... A ver. Había tenido la idea siempre de que lo que yo hago, lo hago bien. No había como esta imagen de si yo hago algo, lo tengo que hacer. Súper. Si no, no lo haga. Primero. O sea, de construcción, como de esa idea de perfeccionismo. Se fue deconstruyendo más o menos en la pandemia. Y cuando empiezo a dictar clases es que empieza el, ah, mira, pero yo pues estudié esto y puedo estar ejerciendo desde la pedagogía. Lo que pasa es que luego me quedé ahí un montón también, solamente en eso, y dejé de lado el canto. Entonces estas relaciones como del y no eran una opción para mí, era como me enfoco en algo, en vez de hacer muchas cosas ahí a medias, era como yo pensaba. Y ahora último, eso pasó con la ópera de este año. Justamente, de decir, oye, me fui. Ni bien ni mal, ni siquiera me importaba, ¿sabes? Hubo un punto en el que yo decía, ay, bueno, que digan lo que quieran, pero yo me sentí increíblemente en todos los aspectos, de colegaje, de salud, de voz, de todo esto. Y cuando te lo conté, fuiste tú el que me dijiste, oye, pero sí, ¿no? Estás cantando en escenario. Y además, mañana dicto un taller. Para cuando salga esto ya habrá pasado y habrá sido fantástico, que tiene que ver con movimiento, con sonoridad, ni siquiera es enfocado para cantantes, puede ser cantante, pero no es enfocado para cantantes, y te contaba esto con la misma emoción, con la misma entrega, y me decías, mira, estás haciendo las dos, ¿no? Pueden convivir. Entonces es bastante reciente, todavía como que lo estoy viviendo, estoy en la nube del decir sí. Eso y esto también lo puedo hacer. Y no solamente eso, también soy profe de canto y me encanta. Y no solamente eso, también me estoy formando como terapeuta corporal y también me encanta. Y todo está haciendo clic. O sea, tanto que puede trabajar una cosa con la otra, como que también puedo separarlos y estar un tiempito acá, otro tiempito acá. Lo estoy aplicando a todo. Mira, vivo en Barcelona en este momento, mi hogar está allá con Guille. Pero perfectamente me puedo venir una temporada aquí y también sentir hogar y recargarme de familia y recargarme de Colombia. Y oh, es como se pueden las dos cosas perfectamente. Claro que sí. Lo estoy aplicando también a las cuestiones de salud, lo que estoy hablando ahorita de lo que pasó durante el montaje. Se puede estar un poquito enfermito, se puede estar ahí con su malestar, pero se puede cantar con eso también. Tranquilamente, ¿se puede? Entonces, cuando haya pasado un ratito más de tiempo y lo haya interiorizado un poco, si quieres hacemos otro podcast al respecto, porque está tan reciente que de verdad lo aplico para todo y me suena bonito en todo, en todos los aspectos del I. E incluso tuve clase con un estudiante que me llegó con un tema particular y se lo mencioné y le dije, tiene que ser esto o esto. Ah, o sea, como que ya lo pongo en práctica también para el otro. Y también la cara de la persona fue, wow, increíble. Yo, cierto, tremendo aprendizaje, tremendo. Me parece increíble porque... Creo que el ser humano es eso también. Son estas varias ramificaciones de ti, de lo que tú tienes para dar, de lo que tú eres. No tiene que ser solamente una, y tiene que estar bien tampoco. Puede ser, y ya. Estoy emocionadísima con este nuevo, con esta nueva integración. Ya lo habíamos hecho con el tema de personalidad, hace un tiempo también, hace unos años. ¿Te acuerdas que Sara es... coqueta, ¿cierto? Esta traerla. Y también es una persona leal. en sus relaciones amorosas, por ejemplo. O sea, las dos están, pueden estar, pueden convivir. No, me encanta. Solamente que aplicado a esto ya a nivel profesional, es, para mí es otro gran, gran, gran escalón en esto del autoconocimiento. Grande, grande. Estoy muy emocionada por lo que viene después. Y aplica para todo y aplica para todos, creo. ¿Cierto?
Sí, en la Gestalt, que es el enfoque terapéutico que tú lo nombrabas antes, uno de mis enfoques, tengo como dos o tres, hablamos eso, es sobre la integración de las diferentes facetas, porque lo que nos neurotiza precisamente, lo que nos neurotiza es la exclusión de las mismas partes de nuestra personalidad. La no aceptación de eso también soy yo. Y el desarrollo de esto que tú, me gustó mucho el desarrollo del personaje, porque finalmente nosotros lo que estamos, mi otro enfoque es sistémico narrativo, entonces nosotros lo que vamos es contando una historia de nosotros que compartimos con el mundo, pero es saber desde la conciencia quién lo cuenta y elegir.
Wow.
¿Sí? Yo creo que la cosa es elegir. Y cuando yo soy consciente de mis facetas, las integro, las puedo desplegar a elección, y no mis facetas se despliegan a elección de ellas. ¿Sí? Un poco para ponerlo de forma gráfica, es como si en Intensamente faltara un personaje que es la conciencia, que es el que dice, ah, yo soy el que muevo las palancas de la, o los botones de la, del tablero, a partir de lo que voy viviendo. Y creo que es lo que te escucho y me parece tan bonito, porque tú eliges y todos elegimos. Yo sé que tengo una faceta coqueta que puedo usar a mi servicio, desde la conciencia, no que la coquetería me use a mí. Yo tengo una faceta de lealtad y puedo utilizar esa lealtad cuando mi conciencia, porque esto no es caprichoso, es desde mi conciencia la me puede servir. Y eso da una vivencia completamente diferente, responsable y amorosa. Sí, porque es desde el centro, es desde ti, que es lo que yo veo que se ha ido desarrollando en la aceptar no solo la vida así como va llegando, sino que tú puedes habitar, tienes un lugar y demás, que me pareció maravilloso. Y escuchándolo, de verdad, he pasado como por sentirme conmovido, sentirme muy alegre, recordar muchas cosas. Pero creo que ahorita que pones este punto, ya que estamos cerrando, es esto, es ir desarrollando la conciencia para que nuestras facetas las aceptemos, las amemos, las integremos y no nos creamos que somos las facetas.
Wow.
Sino que están ahí para nosotros, no nosotros para ellas. Entonces ya, que esto lo hablábamos en alguna oportunidad contigo desde el canto, es como, no, es que no eres únicamente eso, sino también soy esta otra, también soy la que la vez que salimos a tomarnos en tu cumpleaños unas cervezas y terminaste ahí cantando con un amigo en la noche, también soy eso, y también soy la que canta... ¿cómo es que se llama tu grupo dramático? En versión charanguero.
Radiohead charanguero. Y jamana jamana después. Sí, total.
Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me siento muy honrado porque has estado acá. Siempre me emociona escuchar las historias de las personas. Creo que eso es parte de lo que me gusta en mi trabajo, pero hoy me he sentido muy conmovido y vuelvo y digo, no sé si lo dije al comienzo, pero ahorita lo reitero, y es que de verdad te admiro profundamente. Sí, eres una mujer que le pone mucho amor a la vida, que le pone mucha pasión, y hay algo que yo admiro profundamente de ti, que tú lo dijiste, y es que tómalos el toro por los cachos. Sí, es como, jue madre, nos vamos a meter en una tormenta, la jue madre, y a partir nos metemos y le vamos y confías. Y para mí es muy honroso seguir a acompañarte Y estarte acompañando. Ahorita me estaba acordando, Jorgito, que no la conozco sino desde los 9 años. Nada. Entonces, cada década ha sido como desde los...
Solo hace 5 años la conozco.
8 o 9 años que conozco a Sara. Y pues bueno, de verdad, muchas, muchas gracias por estar acá.
Y con todo el amor, me conmoviste ahora tú. Te quiero.
Yo también.